El título principal que le hemos puesto es unidad y pluralidad, y como hemos dicho en los estudios pasados, cuando nos referimos a unidad, nos referimos en la esencia de Dios. Dios es uno y por lo tanto existe una unidad perfecta. Dios es uno, Dios no es divisible, Dios no se puede dividir. Hemos visto que Dios en su totalidad como deidad es numéricamente uno. Pero hemos también hablado de pluralidad y hemos visto que a pesar de que Dios es uno, en personas, ¿cuántos es Él? Es tres. Y dentro de esta triunidad o dentro de esta pluralidad de personas existe una relación. Existe una interrelación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir entonces con interrelación? Queremos decir que el Padre y el Hijo tienen una relación mutua, que el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo tienen una relación íntima, personal, armoniosa. Nunca existe un pleito dentro de la Trinidad. Existe una armonía, existe una relación perfecta y armoniosa. Por eso el subtítulo del día de hoy es la interrelación de la Trinidad. Entonces vamos a mirar cuán armoniosa es la relación que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a mirar cuán mutuo es esa relación, cuán armoniosa es esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué Dios se puede relacionar consigo mismo? ¿Por qué Dios puede correlacionarse? ¿Cómo Dios puede amarse a sí mismo? ¿Cómo Dios puede tener comunión con sí mismo? Dios puede relacionarse con sí mismo, Dios puede amarse a sí mismo, Dios puede tener comunión consigo mismo gracias a que Él es una Trinidad. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Hemos visto que la Biblia dice la comunión del Espíritu. Entonces hoy vamos a mirar un poco de esto y el versículo que vamos a tomar el día de hoy es Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. ¿Entendieron qué quiero decir con interrelación, hermanos? Estamos diciendo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una relación mutua, tienen una relación armoniosa. Existe una relación fluida y amorosa entre ellos. Juan capítulo 14, por favor, ¿lo tenemos? Mira lo que dice el versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las obras mismas. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto es el capítulo que vamos a estar escudriñando. Este es el capítulo que vamos a estar explicando durante a lo mejor 2 o 3 días. Vamos a estar explicando qué es lo que Cristo quiere decir con todas estas palabras dentro de su contexto. Ahora, ¿por qué este pasaje lo hemos escogido? Para probar la interrelación y la distinción de las tres personas de la Trinidad. Primero, por su carácter bíblico y explícito, vemos que aquí Cristo se identifica como el yo y después se identifica al Padre como al Padre. Y después miramos que Cristo usa la palabra otro consolador. Podemos mirar que existe una distinción de personas. El yo de Cristo no es el tú del Padre. Y el tú del Padre no es el otro del Consolador que Cristo va a enviar o que el Padre va a enviar en nombre de Cristo. Entonces podemos mirar dentro de este contexto que existe una distinción de personas, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Y también hemos escogido este tema o este capítulo porque también es muy mal interpretado por algunas sectas. Y una de estas sectas es lo solo Jesús o los apostólicos. Y vamos a tratar de explicar dentro de su contexto por qué su interpretación es incorrecta. Entonces, esto más que un estudio es una respuesta a la doctrina unitaria modalista conocida mayormente como lo solo Jesús. Esta herejía cree lo siguiente acerca de la deidad. Escúchalo bien y si lo quieres anotar, anótalo. ¿Qué es lo que cree en lo solo Jesús? Primero, que Dios es solo una sola persona. ¿Qué es lo que creen los unitarios o lo solo Jesús o los apostólicos? Creen que Dios es solo una sola persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu son la misma persona para ellos en diferentes modos o son la manifestación de una misma persona. Entonces, para un apostólico, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, simplemente en diferentes modos. ¿Lo han entendido aquí, hermanos? Segundo, ellos creen que Cristo o el Hijo de Dios se refiere solo al Jesús humano. Cuando ellos escuchan o leen Cristo, Jesús, se refieren o piensan ellos que solamente la Biblia se refiere al Jesús humano y nada más. Cristo como Hijo de Dios entonces no es eterno, porque si Jesús es el de la carne, entonces Jesús el de la carne tuvo un principio y nació del vientre ¿de quién? De María, y por tanto Cristo no es eterno, ni existía con el Padre en la eternidad ni antes de la fundación del mundo, sino que Jesús es el Hijo de Dios en la carne, o sea el ser humano. Entonces, para un apostólico, Jesús no existía antes de la fundación del mundo. Jesús no existía con el Padre eternamente, sino que Jesús solamente se refiere a la parte humana. Y tercero, Cristo es su propio Padre. Cristo es el Padre encarnado, o sea, el Padre tomó forma humana en la carne del Jesús humano. Y por tanto, para ellos Jesús es el Padre. Porque es el Padre que se encarnó en la persona de ¿quién? De Jesús. Entonces Cristo es su propio Padre. ¿Por qué? Porque el Padre se encarnó en la persona de Jesús. Entonces para ellos Jesús es el de la carne y el Padre es el que habita dentro de Cristo. ¿Cuáles son los pasajes que citan para probar su herejía y es Juan capítulo 10 y versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Nótate que solamente voy a explicar o voy a citar solamente ese versículo y no voy a leer el contexto. ¿Y qué es lo que dice aquí? Yo y el Padre uno somos. Aquí para los unitarios equivale yo y el Padre somos la misma persona. Cuando ellos escuchan que Juan 10:30 dice yo y el Padre uno somos, dentro de sus oídos o dentro de su entendimiento, para ellos es sinónimo de decir yo y el Padre somos la misma persona. ¿Y cuál es otro pasaje que ellos citan? Abre tu Biblia en Juan capítulo 14, versículo 8 al 9. Mira lo que dice el versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y para muchos unitarios, aquí el que está hablando ya no es el Jesús de la carne, sino el Padre a través de Cristo, diciendo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Aquí entonces la frase para un unitario, cuando dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, equivale a decir yo soy el Padre. Entonces puedes notar aquí los dos errores unitarios. Cuando el texto bíblico dice yo y el Padre uno somos, para ellos significa el Padre y yo somos la misma persona. Y cuando el texto dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre, para ellos significa yo soy el Padre. Entonces, hoy vamos a mirar como una respuesta a estas herejías. Vamos a explicar por qué este pasaje no tiene ni la remota idea de comunicar tal cosa. Y para eso, el primer punto que vamos a mirar cosas que tomar en cuenta. Ese es el primer punto que vamos a tomar. Cosas que tomar en cuenta. Y esto que vamos a tomar en cuenta es no solamente con este pasaje, sino con todos los pasajes y todos los versículos de la Biblia. ¿Quieres interpretar la Biblia de una manera correcta y de una manera bíblica? Estos pasos nos van a ayudar a entender lo que el apóstol Juan quiere decir con el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Primero, la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta. La interpretación de un texto es una. Eso tiene que quedar claro en nuestra mente cuando estamos interpretando un texto. Mayormente, en muchas denominaciones o en muchos grupos cristianos, cuando se reúnen para escuchar la explicación de la palabra de Dios, muchas veces se piensa que la interpretación del texto es múltiple. O sea, depende en cómo uno le entienda. Depende lo que el pastor quiera decir, depende lo que el pastor entienda, depende a cómo tú lo puedas entender. Pero nada más lejos de la verdad. El texto tiene una sola interpretación. Entonces, pueden existir diferentes interpretaciones, pero solamente una será la correcta. Y esta interpretación no es aquella que el predicador le quiere dar o conforme el predicador le entienda. La interpretación de un texto no está sujeta a la interpretación privada del predicador, sino que el significado legítimo del texto es aquella que el autor bíblico quiso comunicar siendo inspirado por el Espíritu Santo. Watch this. ¿Cuál es la interpretación legítima? Es aquella que el autor bíblico, en este caso, ¿qué autor es? Es Juan. Juan está escribiendo algo en el capítulo 14 y él quiere comunicar algo. Él quiere decirnos algo. Entonces la interpretación correcta de este texto no es lo que yo piense, no es lo que un pastor crea, no es lo que un montón de gente piense del texto, sino que la verdadera interpretación es aquella que el escritor quiso comunicar en aquella época. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos hemos escrito una carta que levante la mano? ¿Sí? O cuando vas a mandar un texto por cualquier vía. Cuando tú vas a mandar un texto, ¿tienes algo en mente que comunicar, sí o no? Cuando escribes, quieres comunicar algo y tú sabes exactamente lo que quieres comunicar por medio de ese texto. Entonces, si alguien te malentiende en el mensaje, ¿qué es lo que haces? vas a corregir y vas a explicar qué es lo que quisiste es qué. Decir, ¿y por qué tal persona puede corregir tal asunción, tal suposición o tal assumption? Porque sabes tú exactamente qué es lo que quisiste decir con tal cosa. Y si la otra persona te malinterpreta, ¿qué es lo que haces tú? Esto no es lo que quise decir ni en la carta o en el mensaje, etcétera, etcétera. De la misma manera, cuando Juan está escribiendo, él quiere comunicar una sola cosa y espera que los lectores o los oyentes puedan entender lo que Juan quiso comunicar. De manera que si yo malinterpreto a Juan, no estoy interpretando el texto, estoy torciendo el texto. De manera que no pueden existir múltiples interpretaciones, sino que puede existir solamente una, y esta no es de acuerdo a lo que yo creo, sino lo que Juan quiso comunicar siendo inspirado por quién. Por el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, entonces nos deja una grande tarea. Para yo entender qué es lo que Juan quiso comunicar, tengo que leerme todo el libro de Juan, toda la carta primera, segunda y tercera de Juan, y todo lo que la Biblia habla de Juan para entender la mente de Juan, saber por qué lo dijo, en qué ocasión lo dijo, y por qué está diciendo tal cosa, y a quién está diciendo todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tu objetivo no es interpretar el texto de una manera privada, sino que tu propósito es entender lo que Juan quiso decir. La interpretación entonces legítima de un texto es aquella que se sujeta al contexto del pasaje. Tenemos aquí a un pasaje que interpretar. ¿Qué capítulo es, hermanos? El capítulo 14. Este capítulo tiene algunas cosas que se llaman versículos, ¿sí o no? Y estos versículos anteceden y preceden al versículo que queremos interpretar. Y por tanto, yo tengo que respetar todo el contexto. Tengo que leerlo de principio a fin para entender lo que Juan quiere comunicar. Entonces, la interpretación legítima de un texto es aquella que se sujeta al contexto del pasaje y a su interpretación histórica gramatical. Por tanto, la persona que va a interpretar el texto tiene que respetar cuando Cristo dice, yo voy a rogar ¿a quién? Al Padre, y Él os enviará otro consolador. Gramaticalmente existe una distinción ¿de qué? De personas. El que ha visto a mí, mí es una persona. Ha visto al Padre, es una segunda persona. Si nosotros sometemos al texto respetando su gramática y respetando su historia, no vamos a encontrar una doctrina unitaria. No vamos a encontrar una doctrina que diga que el texto dice que Cristo es el Padre. Vamos a encontrar una cosa diferente. Entonces, una interpretación legítima es aquella que está sujeta al contexto del pasaje, a su interpretación histórica gramatical y que es consistente con la mente del autor bíblico. Y aquella que puede ser sostenida al caminar por todo el pasaje de principio a fin de una manera consistente y clara sin contradecir el contexto inmediato ni con lo que el autor bíblico ha comunicado previamente. ¿Cómo sabes que alguien está interpretando el texto de una manera correcta? Cuando empezamos a explicar el versículo 1, 2, 3, y cada interpretación de cada versículo no se contradice con el versículo 1, no se contradice con el versículo 2, no se contradice con ninguno de estos versículos, sino que es consistente. Es algo claro que el texto está diciendo. Cuando una interpretación de un texto se puede aplicar solamente a un versículo, al 2 y al 3, pero no al 4 y al 5 y al 6, tienes que dudar si tal interpretación es correcta o no. Porque el autor no se puede contradecir consigo mismo. Él quiere comunicar algo claro, él quiere comunicar algo que se entienda y por tanto, si tú tuerces esta interpretación, no va a concordar con lo que el autor bíblico quiere comunicar. Entonces, ¿cuál es lo primero que tenemos que tomar en cuenta? Que la interpretación del texto es ¿cuántas, hermanos? Es una. Y es esa la que yo tengo que buscar. Y esta no está sujeta a mi opinión, está sujeta al contexto del pasaje. Segundo, el contexto del pasaje y la mente del autor. Esto es lo segundo que tenemos que tomar en cuenta. Mira, ¿qué versículo hemos explicado o qué versículo hemos visto que lo solo Jesús sacan? Juan capítulo 14, versículo 8 al 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? No vamos a leer atrás, no vamos a leer adelante, no vamos a respetar la gramática del texto, solamente nos vamos a quedar con el que me ha visto a mí, ¿ha visto qué? Ha visto al Padre. Escúchalo. ¿Qué pasa si ignoramos el contexto del pasaje y la mente del autor? Mira, si cortamos la Biblia en pequeños fragmentos, no me importa lo que diga el versículo 8, el versículo 9, ni el 10, ni el 11, ni el 13, ni el 14, y así sucesivamente. ¿Qué pasa si solamente sacamos estos dos versículos del pasaje? Si cortamos la Biblia en pequeños fragmentos y estos fragmentos los aislamos del contexto, vamos a borrar el versículo 1, el 2, el 3, el 10, el 11 y solamente nos vamos a quedar con el 8 y el 9. Si cortamos la Biblia en pequeños fragmentos y estos fragmentos los aislamos de su contexto, podemos llegar a conclusiones diferentes a la que el autor bíblico quiso comunicar desde un principio. ¿Qué pasa si yo oí estos versículos, los corto y solamente interpreto lo que dice un solo versículo o dos? Vamos a llegar a conclusiones diferentes a las que el autor bíblico quiso comunicar desde un principio. ¿Por qué? Porque no estoy respetando lo que dice atrás ni adelante. Estamos imponiendo una interpretación personal a un solo versículo sin respetar o tener en cuenta lo que dice la carta o pasaje como un todo. Si desconectamos un versículo de lo que dice, de todo el pasaje, ni tomamos en cuenta lo que quiere transmitir todo el pasaje, esto ya no es interpretar un pasaje, es torcer un pasaje. Al momento de interpretar un texto, debemos dejar que el texto hable por sí mismo, y hoy es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar que el texto diga lo que él quiere decir. Vamos a respetar lo que la gramática quiera decir. Eso es la labor de un predicador. Esa es la labor de un maestro. Esa es la labor de una persona que va a explicar el texto. Debe dejar que el texto hable por sí solo, sin ponerle trabas, sin ponerle mis pensamientos, simplemente respetar lo que la gramática dice y dejar que el texto se explique por sí mismo. Debemos dejar hablar no solo a una parte de la escritura, versículo 8 y 9, o a un solo versículo, sino a toda la escritura. Hoy no solamente vamos a mirar versículo 8 y el 9, vamos a dejar que la Biblia toda hable en su contexto y que sea toda la escritura la que nos lleve a la conclusión y a la verdad que el Espíritu de Dios quiso comunicar. Siempre que alguien solamente va a interpretar solamente un versículo para poder probar su punto sin explicar el contexto, es como si le estuviera tapando la boca a Dios. Es como si le estuviera tapando los oídos a las personas. No escuches todo, solamente escucha la parte que nos conviene. Y entonces eso no es dejar hablar a Dios. Eso no es dejar que las personas escuchen la palabra de Dios, sino que escuchen lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, si dejamos que toda la escritura sea la que nos lleva a la conclusión y a la verdad que el Espíritu Santo quiso comunicar, y que si dejamos que nos hable Dios a través de las palabras de los autores humanos, entonces vamos a escuchar la interpretación verdadera, y en este caso, lo que el apóstol Juan quiso decir. Entonces, si cortamos versículos de un pasaje y los interpretamos fuera de su contexto inmediato, jamás escucharemos la voz de Dios, como tampoco tendremos una interpretación legítima y verdadera del texto. y de esa manera nunca encontraremos la doctrina de la Trinidad en ninguna parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque si sacamos solamente versículos aislados, nunca vamos a dejar que Dios nos hable. Pero si aceptamos y creemos toda la Biblia y dejamos que los versículos hablen por sí solos dentro de sus respectivos contextos, respetando sus formas gramaticales e históricas, entonces veremos que toda la escritura es trinitaria. No porque un versículo diga Trinidad, sino porque la Biblia hace una clara distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tanto en persona, funciones y en relación eterna que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y tercero, la tercera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que debemos de ver a Cristo como lo presenta Juan en su Evangelio. Mira, todos tenemos una idea de Cristo, ¿sí o no? Todos pensamos que pensamos y creemos quién es Cristo, pero al momento de interpretar un texto, tienes que mirar a Cristo como lo presenta Juan. Para Juan, ¿quién es Cristo? ¿Cómo presenta, cómo describe Juan a Cristo y cómo lo describe el apóstol Juan? Comienza en el capítulo 1, ¿sí o no? Diciendo cómo. En el principio era que el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Vemos que hay una distinción entre el verbo y aquel que está con el verbo, que es Dios. Pero al final miramos en el versículo 2 que dice, ¿y el verbo era qué? Era Dios. Vemos que aquí hay una distinción de dos personajes. Y después vemos en el versículo 14 que el apóstol Juan dice, ¿y aquel verbo se hizo qué? Se hizo carne. Debemos de ver a Cristo como lo presenta Juan, como lo describe Juan. Antes de asumir quién es Cristo para nosotros, debemos de ver cómo describe y quién es Cristo para el apóstol Juan. Tenemos que mirar cómo Juan presenta a Cristo, no solo en un capítulo, sino en su forma general, en todo su evangelio. Y si quieres alguna tarea el día de hoy para el siguiente viernes, te invito a que puedas estudiar el evangelio de Juan y puedas mirar cómo Juan presenta a Cristo. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para poder interpretar de una manera legítima el texto? Interpretar, saber que la interpretación solamente es una. Segundo, respetar el contexto del pasaje y la mente del autor. Y tercero, debemos de ver a Cristo como lo presenta Juan en todo su evangelio o en toda su carta. Y para esto, entonces, vamos a pasar al segundo punto del día de hoy. Y hoy no vamos a llegar al núcleo del estudio, sino que solamente vamos a comenzar a mirar el primer punto. Y el primer punto que vamos a mirar acerca del pasaje de Juan capítulo 14 es el anuncio del maestro. Esta es la primera parte que vamos a mirar el día de hoy. El anuncio del maestro. Esta es la primera cosa que vamos a examinar de Cristo. Y para eso hemos dicho que tenemos que respetar su contexto histórico y su contexto gramatical y también su contexto. ¿Qué capítulo hay antes del capítulo 14? El capítulo 13. Y mucha gente, lamentablemente, aunque así sea, no lo entiende o no lo respeta. Para yo entender lo que está pasando en el capítulo 14, tengo que saber lo que está pasando en el capítulo 13. ¿Cómo comienza el capítulo 14? No se turbe vuestro qué. Corazón, significa que ha pasado algo antes. De otra manera, Cristo no tiene la necesidad de decirle a sus discípulos, no se turbe vuestro qué. Algo pasó en el capítulo 13, por lo cual Cristo le está diciendo, no se asusten. Entonces, para entender que por qué Cristo está diciendo esto y en qué contexto lo está diciendo, yo tengo que mirar atrás para poder saber qué es lo que Cristo quiere decir con el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en el capítulo 14 comienza Cristo diciendo, no se turbe vuestro corazón. Forzosamente, esa frase, esa sola frase, nos hace retroceder capítulos atrás. Y vamos a mirar el contexto entonces. En este contexto, Cristo está en el último año de su ministerio en la tierra. Y para ser más precisos, en el capítulo 14, Cristo está a un día antes de su muerte. Y esto es algo importante. Cristo aquí, cuando habla, no se turbe vuestro corazón, está en su tercer y último año en el ministerio terrenal que tiene. En pocas palabras, Cristo ya va a morir. Está tan cerca de su muerte que está a un día antes de que él muera en la cruz. ¿Ya entiendes por qué es importante entender el contexto? Cristo no está al principio de su ministerio. Cristo no está en su segundo año. Cristo está en el último año. Y no solamente esto, ya llegó a Jerusalén. La gente ya le cantaron diciendo, Hosanna al hijo de qué. Ya pusieron palmas, ya Cristo entró en un pollino en la ciudad santa. Y ahora Cristo está en la última cena. Está a unas horas de dar su vida en la cruz por sus discípulos. Cristo está en este día que es el día jueves, cuando Cristo fue crucificado. El día viernes. Anótate cuán crucial, anótate cuán importante es entender este contexto. Cristo en este momento está a unas horas de morir. ¿Y qué crees? No solamente es de día, es el jueves por la noche. No estamos hablando de un día entero, estamos hablando de algunas horas en las cuales el Señor va a ser entregado y va a dar su vida por nosotros. Y Cristo, entonces, en este contexto, va a anunciar una vez más que Él tiene que morir para proveer salvación, vida eterna y al Espíritu Santo que a sus discípulos después enviará. Ahora bien, Cristo en este contexto entonces, Él va a anunciar una vez más que Él tiene que ¿qué? Él tiene que morir. ¿Y cuándo va a anunciar que Él va a morir? El día jueves. ¿Y cuándo va a morir Cristo? El siguiente día. Entonces Cristo va a anunciar una vez más que es necesario que Él muera. ¿Para qué? Para que haya salvación para los creyentes, para que haya vida eterna para sus discípulos y para que ellos reciban al Espíritu Santo. Por eso el versículo 14, ¿qué es lo que dice? Yo os enviaré otro qué. Porque Cristo está diciendo sus últimas palabras en su forma humana. Está hablando sus últimas palabras acerca de lo que Él está diciéndole a sus discípulos. Ahora bien, recordemos que para un judío en aquel tiempo, en que el Mesías muriera, no era algo que estaba en su mente. Para los judíos de aquel tiempo, Jesús era el que iba a reinar. Jesús era aquel que iba a exterminar a los romanos. Acuérdate que Jerusalén está bajo el poder de ¿qué? De Roma. Y tienen que darle tributo, ¿no? Es por eso que los judíos o los fariseos le dicen a Cristo, es lícito darle tributo al César, ¿sí o no? Sabemos que hay recaudadores de impuestos, como fue Mateo, ¿sí o no? Que tenían que sacarle el dinero a la gente para darle tributo al César y aparte robaban ellos a sus propios hermanos. Entonces, para ellos, el Mesías era aquel que iba a libertarlos de la esclavitud, por así decirlo, o de la opresión de Roma, iba a ser ahora los judíos el centro de su misión. Pero, ¿qué es lo que reciben los discípulos? Reciben un anuncio de parte de Cristo. ¿Y cuál es ese anuncio? Que Él va a morir. Eso para los discípulos no les cabe en la mente. Y Cristo en este capítulo va a cerciorarse que ellos entiendan exactamente que cuando Él dice voy a morir, realmente se está refiriendo a eso. Tanto así, los discípulos no les cabía en la mente que el Mesías, aquel que estaban viendo, iba a morir, tanto que cuando Pedro escucha por primera vez, unos días antes, que Cristo va a morir, Pedro se le acerca a Cristo y trata de reconvenirle y cambiar la mentalidad de Cristo. No vaya, solamente escucha. En Mateo 16 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Nótate, en este capítulo todavía él no está en Jerusalén. Y a padecer muchos de los ancianos, de los escribas, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, en el original significa que esto fue una expresión fuerte. Pedro, al escuchar a Cristo, que acaba de decir que él va a morir, que él va a ir a Jerusalén, no a reinar, no a triunfar, sino que iba a padecer por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, va a ser muerto y va a resucitar. Entonces Pedro, al escuchar esto, al tener en una mentalidad de que el Mesías no va a morir, sino que ellos están buscando los primeros puestos, ellos están preguntándose quién es el mayor de entre qué. De entre ellos, al escuchar, Jesús no va a reinar. Jesús va a padecer. ¿Y Jesús va a qué? A morir. Para Pedro, en sus expectativas, en su forma de pensar, eso no está, eso no cabe en su agenda. Y por tanto, ¿qué es lo que hace? Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y esto fue la primera vez que Cristo le dice a sus discípulos: de cierto os digo, que voy a morir. Y lo primero que hay en la mente de los discípulos no es decir: oh, qué bueno que vas a morir. ¿Qué es lo que existe en la mente de Pedro? No, que esto no te acontezca. Pero el versículo 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, o adversario. ¿Por qué? Porque Cristo tiene una misión. ¿Y cuál es la misión? Dar su vida por sus escogidos. Y Pedro está diciendo algo contrario a la voluntad de quién, de Dios. Y por eso Cristo le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Aún aunque en el capítulo 16 era el mismo Pedro que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora vemos a Pedro estando en contra del plan de Dios, en contra de lo que Cristo iba a hacer. Y Cristo le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y Pedro estaba buscando su propio bien. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta es la primera de tres predicciones sobre su sufrimiento, muerte y resurrección mencionadas en Mateo. La segunda está en Mateo 17, 22, 23 y la tercera en el capítulo 20, 18 al 19. Y una repetición de ellas, ¿a dónde está? En Juan capítulo 13. Cristo está diciendo una vez más, escúchalo, en el capítulo 16, Cristo todavía no llega a Jerusalén. En Juan capítulo 13, Cristo está en Jerusalén. Y no solamente está en Jerusalén, Cristo está en el día jueves, un día antes de morir. Y vuelve a decirle a sus discípulos que él va a morir. Ahora, ¿dónde están los discípulos en este momento? En el día jueves en la noche. Ellos están en el aposento alto, posiblemente en Betania. ¿Qué es un aposento alto? En inglés es the upper room. Las familias, según el diccionario Nelson, las familias acomodadas construían sobre el tejado una habitación lujosa llamada aposento alto. Entonces tienes aquí una casa regular, pero después del tejado, arriba del tejado, tienes un aposento alto. Era una habitación lujosa. Era ahí donde muchas veces la gente se subía a orar. Después dice este diccionario: en una de ellas celebró Jesús la cena con sus discípulos. Entonces vemos aquí que es un día jueves, es de noche, es un día antes de que Cristo muera, y Cristo por última vez va a volverles a decir a sus discípulos que él tiene que ¿qué? Él tiene que morir. En Marcos capítulo 14, por favor, versículo 13 al 16. Marcos capítulo 14, versículo 13 al 16, por favor. Marcos capítulo 14, versículo 13 al 16. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Mira lo que dice Marcos 14, 13 al 16. Y envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrán al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entraré, decid al señor de la casa: El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon ¿qué? La Pascua. Entonces en el capítulo 13 de Juan estamos viendo esa conmemoración, estamos viendo esa actividad, que están en el aposento alto comiendo o celebrando la última cena. En este contexto es donde aún los discípulos, escúchalo bien, en la última cena están pensando quién es el mayor de entre ellos. Esto pasó en el capítulo 18 de Mateo, pero aún vemos que en el capítulo 13 de Juan, todavía los discípulos están preguntando quién es el mayor, a pesar de que han escuchado tres veces que Cristo va a morir. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 22, versículo 22 al 24. Lucas capítulo 22, versículo 22 al 24. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. ¿Escuchaste? Cristo aquí, otra vez en la cena, está explicando que él va a qué. Él va a morir. Y ha dicho que alguien lo va a entregar. Ay de aquel hombre por quien es entregado. Versículo 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Escuchaste? Ellos están escuchando que Cristo va a morir y que alguien lo va a entregar. Y a pesar de eso, todavía están pensando quién es el mayor de entre qué. Entre ellos. O será, dice el tiempo futuro. Es aquí donde el maestro anuncia que uno de entre ellos lo va a traicionar. Pero que así estaba escrito. Pero también es en este tiempo y lugar donde Cristo da un ejemplo de servicio, humildad, de amor vívido y genuino que los discípulos deben de tener los unos por los otros. En el upper room o en el aposento alto, no solamente Cristo está diciendo que él va a morir, no solamente Cristo está diciendo que alguien lo va a entregar, no solamente están celebrando la última cena, Cristo se levanta. Cuando ellos están diciendo quién es el mayor entre ellos, se quita su manto y se amarra una toalla y toma agua en un lebrillo. ¿Y qué es lo que va a hacer Cristo aquí? Él va a lavarle los pies a quiénes. A sus discípulos. No solamente Cristo está diciendo que él va a morir, aún dentro de este tiempo, él va a mostrar cuál debe de ser la humildad, cuál debe de ser el amor y cuál debe de ser el servicio que los discípulos deben de tener los unos por los otros. Y es aquí, en un aposento alto, donde Cristo está con todos sus discípulos, donde anuncia una vez más que Él va a dar su vida en la cruz del Calvario por amor y salvación de ellos. Abre tu Biblia en Juan capítulo 13 y versículo 1. Juan capítulo 13 y versículo 1. Juan 13. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Entendiste ahora qué quiere decir Cristo con esto? ¿Qué es lo que acaba de decir en Lucas 22? ¿Qué es lo que acaba de decir en Mateo capítulo 16? Acaba de decir que él va a qué. ¿Él va a qué, hermanos? Él va a morir. Entonces, cuando dice en el capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase, esta palabra pasase significa morir. De este mundo a qué? Al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y cómo lo demostró? Lavándole los pies a discípulos que no querían lavarse los pies los unos a los otros y que pensaban quién era el mayor de entre ellos. ¿Y qué expresión hace Cristo? Escucha, Cristo está a unas horas de morir y a 3 días de ser resucitado y después ser glorificado por el Padre. Y en lugar de estar diciendo él, ahora voy a volver a estar en el trono y ahora otra vez voy a estar recibiendo adoración y gloria como la tuve con el Padre, como dice Juan capítulo 17, ¿qué es lo que Cristo hace? Él lava los pies a sus discípulos. Y mira lo que dice el versículo 18. Después de que acaba de lavarle los pies a sus discípulos, diciendo Cristo que todos están limpios, pero no todos. Versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esta frase, levantó contra mí su calcañar, es una frase de un salmo. Y está hablando, este salmo es el salmo de David. Y cuando dice David esto, es cuando uno de aquellos que eran sus compañeros le dieron la espalda. Y ahora Cristo lo está citando, pero ya no se está refiriendo al amigo que consideraba David, sino ahora ¿a quién? A Judas, que le estaba dando ¿qué? La espalda. 3 años estuvo este Judas con él. Él tenía el ministerio de la tesorería, era aquel que administraba el dinero. Judas hizo muchos milagros, según Mateo capítulo 10. Judas anduvo con Cristo, comió con Cristo, vivió con Cristo. Judas todavía experimentó el lavamiento de los pies de parte de Cristo. Y a Cristo está diciendo, para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, o sea, a una persona que yo lo tengo como uno de mis amigos, como uno de los miembros de mis discípulos, levantó contra mí su calcañar. Cristo va a ser traicionado por uno de sus propios, ¿qué? Discípulos. Y Cristo lo sabe. ¿Ves cuántas cosas están pasando en un solo lugar? ¿Y en un solo qué? Día. ¿Y en unas solas qué? Horas. ¿Entiendes ahora por qué es importante entender el contexto histórico? Respetar el contexto gramatical. Y dejar que el texto hable por sí mismo. Si no tenemos todo este background, no vamos a entender por qué Cristo en el capítulo 14 dice, no se turbe vuestro qué. Están pasando muchas cosas. Cristo está diciendo, yo voy a morir. Voy a pasar de este mundo al Padre. Alguien me va a traicionar. ¿Y qué creen? Yo me tengo que ir. Puedes mirar qué es lo que está en el corazón de estos discípulos. Cuántas emociones encontradas dentro de estos discípulos están. Algunos estaban pensando quién era el mayor y qué es lo que reciben. Que el mayor les lava los pies. Y después de esto, ¿qué es lo que pasa? El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ego aimi en el griego. Y esta palabra se refiere a la palabra hebrea, yo soy el que soy. Cristo está diciendo que él es ¿qué? Él es Dios. Está diciendo, antes de que suceda, yo le estoy diciendo que alguien me va a traicionar para que sepan que yo soy Dios. Es lo que está diciendo Cristo. Mira lo que dice el versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Quédate con esas palabras del versículo 21. Se conmovió en espíritu. este mismo Señor que acaba de decir en el versículo 19, desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Pregunta, ¿Cristo sabía que Judas lo iba a traicionar? Sí, sabía cuándo y sabía por qué lo escogió, y aún Cristo dice, para que se cumpla qué. Pero después de decir eso y saber que esta persona que está partiendo, que está comiendo el pan con Cristo, al mirar a Judas, ¿qué es lo que dice el versículo 20? De cierto digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y Judas no había recibido a quién. A Cristo. Judas no era salvo. Al mirar Cristo, el destino eterno de Judas, dice el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y cuando Cristo se conmueve, esto es en su humanidad. Cristo como hombre experimentó las flaquezas y limitaciones humanas según Filipenses 2 y Hebreos capítulo 2. Cristo experimentó flaquezas y limitaciones humanas como cualquier ser humano. Esto no quiere decir que hay una separación de personas entre Jesús humano y el Hijo Divino, sino que el Verbo encarnado, el Dios hecho carne, experimentó en su cuerpo humano todas las experiencias humanas, pero sin pecar. Cristo en su cuerpo mortal tuvo hambre. Cristo en su cuerpo mortal tuvo sed, se cansó, se fatigó. Y no solo esto, sino también experimentó o tuvo una psicología humana. Y desde su mentalidad humana que dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La palabra conmovió significa, en griego es tarazo. Significa perturbación, agitación, significa agitar, alborotar, conmover. Esto entonces no solamente está pasando en su espíritu, los discípulos lo pueden ver en el rostro de ¿quién? De Cristo. Nótate esto, Cristo como Dios está diciendo, le estoy diciendo esto antes que acontezca para que sepan que yo soy Dios. Pero en su parte humana, Dios como el Verbo hecho carne experimentó aún la psicología humana. O sea, él tenía o podía experimentar dentro de su mentalidad humana lo que siente un ser humano de verdad. Y dentro de su humanidad, ¿qué es lo que le pasó en su mente y en su alma? Se conmovió, se perturbó, se estremeció. Y esto lo dijo cuando él está diciendo, el que come pan con qué. Nótate los sentimientos del Señor Jesús a unas horas de su muerte. Aquí todavía no ha orado la oración sacerdotal que aparece en el capítulo 17 de Juan. Pero Cristo se ha estremecido. Cristo va a morir y va a morir porque va a ser traicionado por uno de sus discípulos. El espíritu del Maestro, Dios en su cuerpo mortal, se estremeció y sintió dolor y entristecimiento humano. Escúchalo. Y en Marcos capítulo 11, Cristo, ¿sabes qué es lo que ha dicho? A unos días, me parece que es el martes, Cristo ha dicho, y cuando estéis orando, si alguno tuviere algo contra alguien, ¿qué es lo que dice? Perdona. Cristo lo había dicho a unos días. Y cuando lo dijo, ¿quién estaba? Estaba Judas. Judas tenía algo contra Cristo. Judas buscaba a Cristo para traicionarle. Judas odiaba a Cristo. Y cuando escucha a Judas de Cristo, si alguien tiene algo contra alguien, cuando ustedes estén orando, perdón. No. Para el resto de sus discípulos, fue algo que ellos deseaban hacer. Pero para Judas, ¿qué es lo que fue? Fue como una piedra en su cara, sabiendo que él no está bien con Jesús y sabe que está buscando una ocasión para traicionarlo. Versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Nótate que ahora ya saben que realmente Cristo va a morir y que realmente alguien lo va a traicionar. Y no solamente se están mirando los unos a los otros, recuerda que Cristo le ha pasado algo. ¿Y qué es lo que ha pasado en la mente y en el espíritu de Cristo? Su espíritu se ha conmovido. Entonces, en el versículo 22, donde dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. No solo se miraban, sino que también contemplaron la angustia y el dolor en el rostro del maestro. En Mateo 26 no solo dice que se miraban, sino que también se entristecieron junto con Cristo al escuchar las palabras y la traición de uno de ellos. Imagínate, uno de ellos, Cristo está diciendo que lo va a traicionar. Y ellos al mirarse, como dice el versículo 22, se miraban unos a otros. El capítulo 26 de Mateo dice que no solamente se miraban, sino que se entristecieron al escuchar que Cristo va a ser traicionado, al escuchar que Cristo va a morir y al escuchar que alguno de ellos va a ser aquel que va a entregar a Cristo. Y esto los hizo preguntarse unos a otros de una manera sincera y triste de quién sería el traidor. Solamente imagínate. Después de estos hombres decir quién es el mayor, ahora que entendieron que realmente Cristo va a morir y que uno dentro de ellos lo va a traicionar, ellos se miran a los unos a los otros, entristecidos, preguntándose, ¿tú lo vas a entregar? Yo no. Mira lo que dice en Mateo capítulo 26 y versículo 22. Mateo 26 y versículo 22. Aquí tienes a los discípulos admirados, tristes y preguntándose el uno al otro quién iba a ser aquel traidor. Escúchalo. Y lo más sorprendente aquí es que no solamente se miran los unos a los otros pensando quién es aquel que quién es aquel que va a entregar al maestro, sino que aún después se dirigen a Cristo. Y cada uno personalmente le pregunta a Cristo, ¿quién es aquel que le va a traicionar? Mira lo que dice el versículo 22 de Mateo 26. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. ¿Cómo está el espíritu de Cristo? ¿Está conmovido? ¿Cómo está el espíritu de los discípulos? Triste, mirándose los unos a los otros, ¿quién va a cometer esa traición? Ve al capítulo 13 de Juan, por favor, al versículo 23. Pero los discípulos aún no entendieron por qué el maestro le había dicho estas palabras a Judas. Mira lo que dice el versículo 23 de Juan 13. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, que este es Juan, versículo 24. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Si había una duda en la mente de Judas, al escuchar las palabras de Cristo, aquel a quien yo le voy a dar el bocado mojado, este es. Y Cristo mirando a Judas diciendo, lo que tú tengas que hacer, hazlo. Se borraron cualquier confusión que haya tenido Judas, se borró cualquier ma una hesitation que pudiera tener Judas. Eso le hizo, por así decirlo, fue la gota que derramó el vaso en la mente de Judas. Si había alguna duda, esto simplemente endureció más su corazón. Juan dice que Judas era un ladrón y sustraía de la bolsa en Juan capítulo 12. Cristo dice que Judas es un diablo en otros pasajes y también dice que no era salvo, sino que fue escogido para que la escritura se cumpliese. O sea, Cristo no lo impulsó a hacer algo que su propia naturaleza no estaba dispuesto a hacer. Después de esto, lo que Cristo dirá será con la exclusión de Judas y se dirigirá solamente a los 11, y esto es importante. Porque una vez que Cristo dice, ve y hazlo, vamos a mirar que después de otros dos o tres versículos, Judas va a salir con esa mentalidad y después lo que aparece en el capítulo 14 ya no está bien. Ya no está Judas. ¿Quiénes están solamente? Los 11. La promesa del Espíritu Santo entonces no incluye a quién. No incluye a Judas. ¿Solamente a quiénes? A los 11. Mira lo que dice el versículo 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesites para la fiesta, o que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Nótate que los discípulos no sabían quién le iba a entregar, pero ¿Cristo qué? Cristo sí. Judas fue tan hipócrita que pudo pasar como uno entre los 12, sin que los 12 supieran que él era el que iba a entregar a quién, a Cristo. Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Lo entiendes otra vez? ¿Cuál es el punto del capítulo 13? Que Cristo va a pasar de este mundo ¿a dónde? Al Padre. Después, ¿qué es lo que acaba de decir Cristo? ¿Alguien me va a qué? A entregar. Yo voy a morir. Y cuando vea a Judas salir, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Por qué? Porque la hora de Cristo, ¿a qué? Ha llegado. Él ha lavado los pies de sus discípulos, los amó hasta el fin, les enseñó hasta en las últimas horas cuál debería de ser la actitud de los discípulos, los unos para con los otros. Y ahora Cristo, al darle el bocado a Judas y Judas saliendo a hacer lo que en su mente y en su corazón perverso tenía para con Cristo, Cristo no comienza a llorar, no comienza a turbarse. Ahora dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará cuando, cuando resucite. Cristo está mirando antes de los dolores de la cruz, está mirando la gloria después de qué, después de la cruz. Cristo no está viendo el dolor que va a pasar, está viendo que Él va a ser glorificado, que mucha gente va a ser salva. Y por si no sabías dónde aprendió la palabra o el adjetivo hijitos, Juan la aprendió de Cristo. Mira lo que dice el versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Este no es Juan, este es ¿quién? Y esta palabra, hijitos, después va a ser la palabra que va a usar el apóstol Juan en la primera carta, en la segunda carta y en la tercera carta. ¿De dónde la aprendió? De la ternura y del amor de ¿quién? De Cristo. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Cuánto es un poco? Unas horas más. ¿Ves cuántas emociones han pasado en este capítulo? ¿Ves cuántas cosas han sucedido en algunas horas? Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, y eso está en el capítulo 8, versículo 41, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Y a dónde iba Cristo? Ya lo acaba de decir el capítulo 13, ¿sí o no? Lo acaba de decir Lucas 22, lo acaba de decir los demás pasajes que hemos visto, que Cristo está anunciando que Él va a qué. ¿Y qué es lo que dice en el acto de la cena del Señor? Este es mi cuerpo, que por vosotros es qué. Y esta es mi sangre, que va a ser derramada por cuántos. Uno de ustedes me va a qué. A entregar. Y después cuando sale Judas, ¿qué es lo que dice? Ahora es glorificado el Hijo de qué. Del hombre. Y ahora dice, donde yo voy, vosotros no podéis ir, porque en este momento Cristo va a dar la vida por quiénes, por sus discípulos, y Dios va a ser glorificado en eso. Versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuándo está diciendo esto Cristo? No la mitad de su ministerio. Lo está diciendo a unas horas de su muerte. ¿Cuál es la voluntad de Cristo para sus discípulos entonces? Que se amen los unos a los otros, así como Cristo los ha amado. ¿Y qué es lo que han experimentado sus discípulos en ese capítulo? Que Cristo les ha lavado ¿qué? Los pies. Y no solamente eso, ahora Cristo va a dar la vida por quienes. Y por eso Juan, el que se recostaba en el pecho del Señor, en el primero de Juan, el capítulo 3, dice que así como Cristo dio la vida por nosotros, así nosotros debemos dar la vida por nuestros, ¿qué? Nuestros hermanos. It is this same kind of love. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Está Judas ahí? No. ¿Él acaba de qué? De salir. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. El momento de morir de Pedro todavía no era en ese momento. Ahorita el momento era de que Cristo iba a morir por Pedro, no que Pedro iba a morir por quién. Por Cristo. Versículo 37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo. Sí que me hayas negado tres veces. Ahí está la mentalidad de Cristo. Ahí está la mentalidad de los discípulos. El espíritu de Cristo y el espíritu de sus apóstoles. Un hombre ha salido con Satanás adentro, ahora sí, literalmente. ¿Para qué? Para entregar a su propio maestro, vendiéndolo a precio de esclavo. Y tienes a un discípulo que ha jurado que va a dar la vida por él. Y sabemos que lo va a negar, no solamente una vez, sino tres veces. Y en este contexto de las palabras de Cristo, estamos en el capítulo 14. ¿Qué es lo que existe aquí? ¿Cristo ha anunciado su muerte, sí o no? ¿Qué día es, hermanos? Es jueves. ¿Cuándo va a morir él? El día viernes. Cristo está anunciando que se va a marchar y no estará con sus discípulos más. ¿Cómo crees que está la mente de los discípulos? Triste. Uno le va a entregar y ha salido para hacer eso. Otro le va a negar. ¿Cuántas veces?
Tres.
Tres veces. Y sus discípulos no van a poder seguir por ahora a Cristo. Los discípulos ya no van a estar con Cristo. En el corazón de los discípulos hay ¿qué entonces? Tristeza, hay inseguridad por las múltiples cosas que han acontecido. Han oído de parte de aquel que siempre ha estado con ellos, que él se va a marchar y donde él va, en ese momento ellos no pueden qué seguirle. Ahora vas a entender el capítulo 14. ¿Podemos leer el capítulo 14, por favor? No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué Cristo está diciendo? Por todo lo que está en la alma de estos hombres. Por todo lo que ha acontecido, Cristo estaba hace unos minutos estremecido, su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y ahora Cristo va a consolar a sus discípulos sabiendo que Él va a partir, sabiendo que Él va a ir y que ya no lo van a ver más por un poco de tiempo. Y ahora Cristo les dice, no se turbe vuestro corazón. Escucha. ¿Creéis en quién? En Dios. Creed también en mí. ¿A qué se refiere Cristo con creéis en Dios? El versículo 2 lo dice, en la casa de mi qué. ¿Sabes lo que Cristo está diciendo? Si ustedes le creen a Dios, al Padre, creed también que. Escúchalo, Cristo está elevando la fidelidad, la deidad, la veracidad del Padre junto con las palabras que Él va a, ¿qué? A decir. De la misma manera que ustedes confían en Dios el Padre, de esa misma manera tienen que confiar en qué. En mí. Escucha, ¿tú crees que un profeta pudo haber dicho esto? No. Cristo está poniendo sus palabras y sus promesas a la misma altura que su qué, que su Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Acuérdate que los discípulos no saben a dónde va Cristo. Sabe que va a partir, pero no saben a dónde va. Versículo 12. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nótate que el versículo capítulo 13 acaba de decir, donde yo voy, ustedes no pueden qué. No pueden ir. ¿Se van a quedar solos? Pues sí, por un momento sí, no me van a mirar. Pero ¿qué es lo que dice? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Nótate que Cristo está tratando de consolar a quienes. Si Cristo se va, no se va y los va a dejar solos, no se va y los va a olvidar, sino que va ante el Padre a prepararles un qué. Un lugar. ¿Hay tristeza en el corazón de los discípulos? Sí. Pero a la misma vez Cristo está alentando a sus discípulos, diciéndoles a dónde va y para qué va. Ahora escucha, y para terminar, porque no vamos a terminar esto hoy, quiero que notes algo. En el versículo 2 dice, ¿en la casa es singular o plural?
Singular.
Es singular, muchas gracias. Dice, ¿en la casa de mi qué?
Padre.
¿Muchas qué? ¿Es singular o
Muchas.
plural ahí?
Plural.
Plural. Entonces, ¿cuántas moradas hay? Muchas.
Muchas.
Pero ¿cuántas casas hay? Una. Si puedes mirar que aquí Cristo no está diciendo que cada quien va a vivir independientemente. Hay muchas moradas, pero la casa es que es una. Por eso Cristo dice, para que donde yo estoy, vosotros también. Sabemos, hermanos, que el día de hoy no podemos admirar a Cristo físicamente, pero sí podemos confiar en las palabras de quién. Creed en Dios, creed también que si Él se ha ido, no se ha ido para abandonarnos, se ha ido para prepararnos un tren,
Un
un
lugar.
lugar. Amén. Vamos a levantar. Thank you.